43 minutos pasaron de las 5 de la tarde y la semana pasada hablábamos acerca de un caso en particular que nos enojaba bastante en la provincia de Tucumán, el caso de Jimena, que fue discriminada por un boliche que no la dejó entrar por tener una pierna ortopédica. Y cuando hacíamos la nota y conocíamos el caso de Jimena en Verano Nacional, nos preguntamos cómo funcionaba, ¿no? Porque obviamente que ella se había sentido sumamente discriminada, había hecho un descargo en Facebook, y a partir de esto es que dijimos, bueno, hablemos con alguien de INADI directamente para saber cómo funcionan este tipo de casos. Por eso estamos en comunicación con Analía Miskoviak, es directora de asistencia a la víctima del INADI. Analía, Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Candela? Buenas tardes, Hernán.
Muy buenas tardes buenas para tardes. Vos también. Bueno, te tomamos como punto de partida este caso, pero imagino que ustedes reciben muchísimos durante el año. Y quería preguntarte en principio cómo comienza ese camino para la víctima de discriminación cuando llega al INADI y cuenta algún caso que le haya ocurrido.
Mira, en principio lo que tiene que tener en cuenta toda la población en este caso es que la ley antidiscriminatoria, que es la que nos rige, la 23.592, obliga a los locales a exhibir un cartel, los locales bailables, que cuenta, por un lado, con el artículo 16 de la Constitución, obviamente que hace referencia al principio de igualdad, de que todos los habitantes del territorio argentino son iguales, ¿no? Y por otro lado, el artículo 4, que es de la ley de derecho de admisión, de la ley 26.370. Entonces, en función a esta situación, si alguna persona que está por ingresar se siente discriminada, tanto sea porque no es admitida como se coarta el estado de permanencia en un lugar, pueden venir al INADI, tanto al INADI Central, aquí en Avenida de Mayo 1401, o a cualquiera de las delegaciones que tenemos en todo el país, como hizo Jimena en la delegación Tucumán.
Bien. ¿Sí?
Esto por un lado. ¿En qué consiste, haciendo referencia específica a lo que vos me decís, el procedimiento? Nosotros inicialmente tomamos la denuncia y lo que buscamos es hacer un acercamiento entre las partes a través de una resolución rápida de conflicto o de una conciliación. Tenemos que tener presente que cuando tenemos una denuncia de este estilo, buscamos capacitar al local bailable, tanto aquí como en las delegaciones. No va a depender, obviamente, en qué lugar ocurra. Fuera de ello, hacemos un procedimiento administrativo y finalmente, en los casos que sea pertinente y que no se pueda lograr una conciliación, tenemos que tener presente algo. Muchas veces estos locales lo que hacen, a través de sus propietarios, sí, es expresar, obviamente, públicamente una disculpa, porque no todas las personas consideran lo mismo trato discriminatorio que arbitrario, ¿sí?
Bien.
Y luego de ello, hacemos la emisión de un dictamen. A través de este dictamen, la persona que se considera que se violentó la ley antidiscriminatoria, lo que puede hacer es presentarse ante la justicia y realizar una demanda de daños y perjuicios. Eso es, obviamente, a voluntad de la parte, ¿no?
En ese caso, digamos, la víctima tiene que hacerse cargo de los gastos, por ejemplo, de abogado. ¿Es algo particular o ustedes les brindan algún tipo de asistencia legal?
No, nosotros tenemos el área de patrocinio gratuito, ¿sí? Y bueno, obviamente si cumple con los requisitos de la declaración jurada y demás cuestiones, vamos a acompañar a la persona para que pueda realizar la presentación en la justicia. De hecho, lo hacemos.
Bien.
Analía, consultarte, te saluda Hernán Mundo. Respecto de la cantidad de denuncias que ustedes reciben, repasábamos algunos números que tienen que ver con consultas por discriminación del año pasado, con un aumento del 20%, y particularmente si es un sector, un rubro conflictivo, el de la noche, el de los boliches, con casos similares a los de Jimena en la provincia de Tucumán.
Mira, yo te digo, la verdad que conflictivos son todos los temas. No es el motivo principal de discriminación en estos casos, los que recibimos. Son más que nada los que se dan en el ámbito laboral.
Claro.
Por cuestiones de identidad o orientación sexual, por temas de discapacidad, ¿sí? Ahora, estas cuestiones no y que no estén en los primeros lugares dentro del marco de las estadísticas no quiere decir que sean menos complejas y que aún menos que no sean discriminatorias. La realidad es que importancia se le da a todos lo mismo y lo que sí estuvimos haciendo el año pasado es una fuerte capacitación en el marco de lo que es discotecas y tema noche, ¿no? Es algo que obviamente, en muchos casos, hasta que no se empieza a visibilizar, las personas no saben de qué están siendo discriminadas. Muchas veces se habla del tema del código de vestimenta o mismo los locales bailables usan determinados pretextos para limitar de manera discrecional la entrada o permanencia al boliche. Eso obviamente atenta contra la dignidad, por eso nosotros lo que decimos es que tengan presente que tienen la obligación de exhibir este cartel, por eso decía referencia, y que frente al incumplimiento o en el caso de que se sientan discriminados, pueden acudir a nosotros, que somos una herramienta para tratar de subsanar esa situación.
Ahora, Analía, estamos hablando con Analía Miskovic, que es directora de asistencia a la víctima del INADI. Recién hablabas de las diferentes capacitaciones que se fueron haciendo, por ejemplo, en locales bailables. Ahora, ¿qué pasa cuando se hizo una capacitación con un local bailable? Ese local hizo una expresión de disculpas públicamente a la persona o las personas que se sintieron discriminadas, pero después se vuelve a repetir un caso similar o sigue acumulando algún tipo de denuncias ese lugar. ¿Qué ocurre?
En ese caso, obviamente volvemos a tramitar la denuncia, porque la denuncia es un proceso voluntario que hace la persona que está siendo discriminada, ¿sí? Y lo que, ya te digo, a raíz de la emisión del dictamen, hacemos el acompañamiento a nivel judicial.
Bien, pero digamos, puede repetirse esa situación infinitas veces.
A ver, generalmente, o sea, no te voy a decir que no suceda, pero generalmente una vez que se dio la capacitación, una vez que el INADI intervino, que hubo un espacio de diálogo y de concientización, como ya se visibilizó el hecho, como ya socialmente, generalmente en estas cuestiones también vos fíjate que aparecen en las redes sociales, entonces existe también una condena social donde las personas dicen, bueno, en este lugar se está discriminando. Entonces, va todo de la mano.
Claro, pero en general, perdón que te interrumpa, Analía, en general cuando pasa algo así, y que yo la verdad es que lo veo bastante en redes sociales, lo que se hace es, bueno, dejamos de ir a ese lugar porque discrimina, cuando en verdad quizás el cambio debería venir del otro lado, no que uno deje de asistir porque sabe que discriminan.
No, obviamente, por eso te digo que es tan importante la denuncia en este organismo, como también la pueden hacer en la RENCAP, que es el registro de empresas y trabajadores de admisión y permanencia, con quien trabajamos de manera coordinada, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿sí? Y a través de esta denuncia nosotros vamos a tomar intervención para lo que sea, ya te digo, para capacitación, para sensibilizar dentro del marco de nuestra competencia, que es específicamente el tema de la discriminación, ¿no?
Analía, soy Pablo Lipsit. ¿Cuántas denuncias llegan aproximadamente al INADI en el año? Y también preguntarte si la mayoría de la gente que se siente discriminada o es discriminada se anima a denunciarlo.
Mira, denuncias en líneas generales, como ya habían dicho, hola, ante todo, perdóname que no te salude, Pablo. No. Te comento que el año pasado recibimos 2.450 denuncias, este año aumentamos un 20% en esa recepción de las denuncias. Y vos sabés que este incremento se debe a que la gente empezó a entender de que esto es una herramienta útil para validar los derechos. Entonces, no quiere decir que tenemos más situaciones de discriminación, sino más bien que frente a estas situaciones podemos buscar una solución. Yo quería comentarte, por ejemplo, el año pasado, en el marco de esto de lo que es el derecho de admisión y permanencia, tuvimos un caso muy emblemático que fue de Mendoza, por una chica que quiso entrar a una pileta utilizando una burkini, ¿sí? Ella es una mujer de religión musulmana y no la dejaron ingresar porque consideraron de que la burkini no estaba apta para el ingreso porque podían ingresar con malla entera o bikini.
Claro.
La burkini es una malla que solo deja ver las manos, los pies y el rostro. Entonces, en este caso, no respondieron a lo que es el principio de objetividad, o sea, no hubo una cuestión objetiva porque no respetaron la libertad religiosa de esta persona y tampoco razonable. ¿Por qué? Porque no la dejaron entrar por el simple hecho de tener una burkini, ¿entendés? Entonces, frente a estas situaciones, frente a la denuncia, nosotros podemos empezar a visibilizar y a tomar otro tipo de intervención. Por eso te digo, estos son procesos voluntarios. Las personas, cuando son víctimas de un hecho, un acto discriminatorio, pueden contar con la herramienta del INADI para la intervención.
Bien, estamos hablando con Analía Miscovia, que ella es directora de asistencia a la víctima del INADI. Hace un ratito, Analía, mencionabas los casos en ámbitos laborales y decías acerca de ciertos casos que tenían que ver con la identidad sexual.
Sí, sí, bueno, dentro de lo que es el ámbito laboral está tanto la identidad o la orientación, y sí, muchas veces a las personas las despiden por esa cuestión, uh-huh. o no las dejan ingresar. Entonces, estas son, frente a la denuncia, nosotros hacemos intervenciones y en el caso de que quisiera acordar la persona denunciante, buscamos la permanencia en el empleo.
Claro.
Y en el caso de que no, porque se le hiciera o ya la hayan desvinculado con esa motivación, que sería una motivación discriminatoria, obviamente, acompañamos para que después pueda realizar la denuncia respectiva a nivel judicial.
Uh-huh. En esos casos, digamos, las respuestas de las empresas, ¿cuáles son? ¿Con qué se encuentran ustedes?
Generalmente, cuando hay desvinculaciones, la empresa lo que habla es de que hay una reestructuración empresarial.
Claro.
Entonces,
se escudan detrás de eso, digamos.
Exactamente. Lo que tiene que hacer la empresa es probar eso. ¿Por qué? Porque la discriminación es muy difícil de probar, y nosotros lo sabemos. Entonces, ¿qué buscamos? Que la parte que denuncie genere el indicio suficiente para que la otra parte, que tiene mejor condición de probar, desvirtúe lo que está diciendo. ¿Sí? Uh-huh. O sea, para acompañar con mayor fuerza a la parte denunciante. Entonces, si nosotros argumentamos como empresa de que hay una reestructuración, bueno, perfecto, van a tener que corroborar como empresa que existió la reestructuración y no que solamente la reestructuración implicó despedir a personas que viven con discapacidad. Uh-huh. ¿Sí?
Bien, Analía, volviendo al caso inicial, respecto de lo que son situaciones en provincias donde muchas veces, y como lo mencionábamos en el caso de Jimena, los dueños de estos boliches son personas vinculadas al poder local, en este caso un exjugador de fútbol, ¿qué respuesta reciben realmente de esos locales y si van más allá del pedido de disculpas? O de alguna manera ustedes también en las provincias tienen un desafío doble de poder de alguna manera hacer cumplir la ley cuando durante mucho tiempo de repente se escudaban, no sé, en una serie de cuestiones como para poder salir indemnes de situaciones que en realidad estaban perjudicando a personas que se veían discriminadas.
Mira, nuestro compromiso es igual a lo largo y a lo ancho del país en ese sentido. La realidad es que obviamente existen vínculos y quizás al ser esto en localidades que son más pequeñas, donde todos se conocen, puede llegar a existir algún tipo de traba, pero para eso tanto las delegadas como los delegados están capacitados para generar estos espacios de diálogo, ¿sí? A través, obviamente, no solo de los propietarios, también de los organismos a nivel provincial o municipal que estén en esa localidad para poder sentar un precedente y para poder limitar o al menos evitar que continúe este proceso de discriminación con las personas, ¿no?
Analía, tengo otra consulta más respecto al fútbol, a la discriminación en el fútbol. ¿Qué medidas están tomando más allá que ahora obligatoriamente el árbitro frente a cantos xenófobos tienen que parar el partido? ¿Qué es lo que ocurre en general allí si el árbitro no toma esa medida?
Independientemente de la medida esta que vos mencionás, nosotros también tramitamos las denuncias en estos casos. Lo que buscamos es tener reuniones tanto con los directivos como con los dirigentes, el mismo plantel, y hacemos capacitaciones en todo ese marco. Estamos haciendo un trabajo muy intenso porque, obviamente, vos sabés que en el marco de lo que serían los cánticos y el fervor que genera el espacio del fútbol, no es tan simple, ¿no? Pareciera que ahí se potencian una vez que entran allí, porque muchas personas que realizan este tipo de declaraciones en el marco de la cancha, por decirlo así, quizás cuando salen no consideran ni siquiera que es discriminatorio, claro. Lo toman como algo como que se naturaliza, eso sería la idea. Evitar que estas prácticas discriminatorias que están naturalizadas sigan en ese estado. Por eso la intervención, por eso las banderas, por eso las capacitaciones, por eso las reuniones constantes, ya te digo, tanto con los cuerpos directivos como con los planteles, para empezar a generar esta cuestión más de concientización, ¿no? De que estamos en busca de una sociedad diversa, libre de discriminación, donde podamos ser iguales, pero ya desde un lugar real, no desde los dichos nada más.
Claro, no solamente desde los discursivos, exacto, que queda muy lindo.
Exactamente.
Bien, Analía, te agradecemos mucho por tu tiempo, por esta entrevista en Radio Nacional. Es Analía Miskoviec, es directora de asistencia a la víctima del INADI, nos ayudó un poco a entender cómo funciona, cómo es el camino de las denuncias en el INADI, así que muchas gracias por eso.
No, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.
Igualmente.
Hasta luego.